¿Estás escuchando?
COPE Jaén.
94.2 FM y 1143 onda media.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de Jaén Decide en las tardes de COPE.
...2023 Jaén Decide.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega, un nuevo capítulo de Jaén Decide, este programa de análisis político que, como siempre, cuenta con lo mejor de cada casa, pues para ofrecerles, como dice nuestra promoción, mecanismos, herramientas para que tengan la mejor fotografía del paisaje económico, social y político de la provincia de cara al domingo 28 de mayo, día en el que habrá elecciones municipales. Por aquí ya han pasado algunos candidatos, otros a candidatos a la reelección, algunos alcaldes, y vamos a seguir en esta línea porque hoy tenemos un alcalde que se presenta a la, no a la reelección, pero sí a la elección como alcalde. Empezó de concejal, es alcalde, ahora lo contaremos, y es una de las ciudades que es el faro industrial de la provincia de Jaén y que ojalá hubiera en la provincia muchas más ciudades como ella. Pero voy a saludar a nuestros contertulios que, como cada semana, nos ayudan a llevar a buen puerto este programa de lunes. Don Ernesto Medina y Rincón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Antonio Agudo y
Martín.
Sí. Sí, es que cuando me pongo con el I ya me pierdo. Cada vez que habré yo puesto su segundo apellido en las líneas discontinuas de grata memoria.
Bueno, ¿cómo está usted? ¿La semana bien?
Bien. Bien.
Incluso viene hoy, viene con traje y corbata porque ha tenido visita oficial.
El delegado territorial, pues el nombre es larguísimo.
De delegado provincial de educación. Se ha estado en
ha tenido a bien visitar Mancha Real, el centro, le hemos hecho las peticiones pertinentes para la mejora de la oferta educativa en la localidad. Y había que estar a la altura de las circunstancias.
Hay que aprovechar que ahora están los políticos receptivos, que estamos en campaña. Manuela Millán, Diario Ideal, ¿qué tal? Buenas tardes, amiga.
Muy buenas, encantada de volver.
Enhorabuena por ese reportaje sobre el cáncer que publicabas en días pasados, que además ha tenido gran seguimiento no solo en tu periódico, sino también en las redes sociales.
Muchas gracias, la verdad que sí. Recogíamos testimonios de mujeres que lo están pasando mal y que sirve también un poco de toque de atención para todo el mundo.
Porque esa es una realidad que también está en la provincia de Jaén, el día a día de muchas personas. Daniel Illana, ABC, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, pues aprovecho para hacer algo de proselitismo también, porque uno acude a estos micrófonos con la regularidad con la que marca don Antonio Agudo, pero a veces también se olvida de hacer algo de propaganda.
Bueno.
Hay que hacerla también del medio en el que escribe, que en fin, ustedes deben de leer, ya sea en su edición de papel o en su edición web.
También lo leímos porque aprovechó su paso por este programa y sacó un interesante reportaje sobre el suicidio. Lo pusimos sobre la mesa con el portavoz de Ciudadanos en la Diputación Provincial del gran drama oculto del que muy poca gente habla, y es que ¿cuánta gente se suicida cada día en Andalucía?
Dos personas, aproximadamente. 1,8, pero bueno, redondeamos en dos, pues un suicidio cada 14 horas aproximadamente, con los últimos datos que tenemos cerrados, que son 4.008 personas en 2021. Estamos esperando los datos del segundo semestre del año 2022, pero es una historia que efectivamente nace en Jaén Decide gracias a la cercanía de Ildefonso Ruiz, una historia que, en fin, uno encuentra, hay un hilo del que tirar, va tirando, aparecen expertos, aparecen historias y al final pues se puede montar un reportaje lo suficientemente interesante.
Y está también con nosotros don José Ángel Marín, ¿qué tal? Que ha triunfado ampliamente en el mundo del Parnaso de las letras, en el Día Internacional de la Poesía, ¿no?
Pues sí, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí. Y bueno, tanto como triunfar, el éxito, la palabra éxito viene de exitus, del latín, que es salida, que es tanto como morir, ¿no? No muramos de éxito.
Bueno, utilicemos la poesía también como herramienta para analizar la
realidad. Pero es uno de los temas, perdona, sí. Antonio, es que lo que comentaba ahí hace un instante, es que uno de los temas recurrentes en el mundo de la poesía y de la lírica es la muerte. es decir, la muerte. Y estaba ya hablando del suicidio hace un momento. Y parece estar lamentablemente de moda esto. Incluso hay una exposición que se llama, en la costa madrileña, motrileña, que se llama Exposición Suicidas Anónimos, se titula. Muy interesante, por cierto.
Bueno, hay que decir que en Jaén se ha venido celebrando la Semana Internacional de la Poesía, con países invitados como México y Colombia, del 20 al 24 de marzo, y nuestro buen amigo José Ángel Marín ha hecho de embajador de este programa. ¿Qué tal todo? ¿Bien, no?
Sí, sin duda, sí. La poesía, además dicha en labios de los bardos, los poetas latinoamericanos o hispanoamericanos, que me gusta más decir, ¿no? Yo creo que es más correcto decir, ahora que se está celebrando además el Congreso de la Lengua Española Hispanoamericana, ya rima solo con esa musicalidad que le dan a ellos. Yo creo que ha sido una jornada muy interesante, sí, sí.
Y además veo que entre los intervinientes, Bernardo Achaga o Javier Muguruza, un reputado músico de la movida del país.
Sí.
Era 91 japonesas, creo que
sí,
se llamaba,
sí,
el grupo,
sí.
¿No?
21.
O 21 japonesas.
Sí, sí. Es que la musicalidad y la poesía van de la mano. O sea, una no se entiende sin la otra. De eso, esa obsesión que tenemos muchas veces los que escribimos tales versos.
No olvidemos a Leonard Cohen, premio Príncipe de Asturias, o a Bob Dylan, premio Nobel, ¿no?
Bueno,
Sin duda.
Lo del Nobel para Bob Dylan es una pasada de los otros, pero en fin.
Bueno, ahora anda por aquí Bob Dylan, creo,
¿sí?
Que viene, anda por aquí.
Estará,
sí,
dentro de poco, creo que en Sevilla, en un par de conciertos. Pasó por Jaén, en el auditorio semicubierto de Lifeja. Creo que fue la concejal Cristina Nestares la que...
Sí.
Fue un concierto para promover el consumo del aceite de oliva.
Sí,
se vendió, sí, así, el de Bob Dylan en Jaén.
¿Les parece a ustedes que nos pongamos en,
sí,
materia? Que tenemos aquí el invitado oyéndonos divagar.
Esperando, ¿no?
Bueno, el invitado...
Estará pensando que esto es una faena de aliño porque vamos a entrar a matar.
No,
ha venido
a un programa de radio y se ha encontrado un podcast.
Sí,
bueno, decía yo que es el alcalde de una de las ciudades más industriales y más que emergente, digamos, una ciudad dinámica, y además está aprovechando muy bien su pasado, su presente, y tiene un gran futuro por delante. Es el alcalde de Martos, don Emilio Torres. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este programa y a esta casa que es la suya, que es COPE.
Muy buenas tardes, Antonio, gracias por la invitación, y también quería saludar a los compañeros que hoy me acompañan en la mesa, así que bueno, pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros.
Usted comenzó a ser alcalde el día 17 de julio, ¿no?
Del año pasado, 2022.
Cuando Víctor Torres dejó la alcaldía después de siete años,
un poquito más de siete,
para irse al Parlamento. Bueno, ¿cómo ha sido eso de pasar de una concejalía a la alcaldía? Porque en los pueblos los alcaldes mandan mucho, pero también se les presiona más y se les exige mucho, ¿no?
Bueno, pues el cambio ha sido un cambio drástico, ¿no? Por lo menos en lo personal, ¿no? En lo personal, puesto que normalmente es el alcalde, la figura del alcalde, el que lleva, sobre el que recae el mayor peso del día a día, de la agenda institucional, de la gestión, ¿no? Sí tengo que decir que, bueno, yo era concejal tenía concejalías de peso, de envergadura, de tipo urbanismo, tipo obra, ¿no? Y siempre he estado muy cercano a Víctor y también muy en el día a día. También actuaba como portavoz, con lo cual, bueno, pues buena parte de esa gestión también recaía en mí, ¿no? Entonces, pero el mayor peso, lógicamente, recae en el alcalde, y a partir de ese día, pues lógicamente mi agenda y mi vida personal cambia, lógicamente.
Bueno, ¿y qué tal está yendo? En lo personal y también en lo político, esta etapa como alcalde. Usted además se presenta a la reelección.
Bueno, pues yo creo que, vamos, el balance es satisfactorio, el balance es bueno, y lo que estamos, bueno, en una carrera frenética de hacer cuanta más gestión posible, de poner en marcha cuantos más proyectos. Hay cantidad de muchas convocatorias a las que queremos llegar, porque ahí es donde están los recursos para seguir mejorando y seguir transformando Martos. Y esa ahora mismo es la carrera. Bueno, pues luego se le suma, pues evidentemente, la precampaña, ¿no? Que yo, aunque la precampaña empezará a partir del 3-4 de abril, pero en la práctica ya estamos de precampaña, ¿no? Entonces, la gestión se lleva una buena parte de las horas del día, pero también la precampaña, bueno, y la presencia, el estar presente en muchos sitios, con muchos vecinos, con colectivos, pues lógicamente también tiene una parte importante del día y hay que estar y hay que hacerlo.
Mucho se habla de la alcaldía de la capital, que quizás dejen un segundo plano a alcaldías como la de Úbeda, como la de Martos, como la de Linares. Estamos hablando de Martos, que es una ciudad que se ha ido aprovechando poquito a poco. ¿Cómo y de qué manera la industria de esta provincia que estaba en la comarca norte ha ido basculando hasta Martos? Y eso que ustedes todavía no tienen una autovía completa que les conecte con el resto de red. Creo que la autovía de Olivar se acaba en Martos, ¿no?
Efectivamente, Martos se ha configurado como el principal núcleo industrial de la provincia, sin ninguna duda, ¿no? Eso es así gracias a la presencia de Valeo y a todo el entramado de empresas auxiliares que se han ido creando. Y bueno, presumimos de un polígono industrial que afortunadamente da trabajo prácticamente a 7.000 personas, muchas de ellas de Martos, pero también muchas de ellas de fuera de Martos, de las comarcas, incluso de otras provincias. Eso es así, afortunadamente es así para nosotros, para Martos, y efectivamente la autovía se acaba justo en a la entrada de Martos, dirección Alcaudete.
Hay una cosa, don Emilio, si me permite, yo que soy marteño de adopción, porque estuve trabajando allí en judicatura, cuando había jugado de distrito, no había dinosaurios también en aquella época, en Martos, y entonces viví la ciudad, yo me siento un marteño de alguna manera, porque fue una experiencia muy interesante en lo profesional y también en lo personal, pero claro, ya ha llovido algo, no mucho, pero algo desde el año 88-89, cuando yo estuve allí. ¿Qué es lo que necesitan ahora los ciudadanos de Martos?
Bueno, yo creo que el principal reto ahora mismo que se plantea Martos es seguir creciendo industrialmente, ¿no? Si nosotros ya no solo mantenemos el empleo que existe actualmente, sino que lo incrementamos, pues lógicamente el resto de las áreas de gestión o el resto de las necesidades del municipio pues quedarán mejor cubiertas que si no tuviéramos empleo. Quiero decir que asegurando el empleo y el progreso industrial, de alguna medida garantiza el progreso y el bienestar de muchos ciudadanos, incluso muchos fuera de Martos, ¿no? Yo creo que ahora mismo es el principal reto y es la principal necesidad e inquietud. Y evidentemente yo que me presento como candidato a la alcaldía de Martos y espero ser el alcalde el día 29 de mayo, pues yo creo que ahí es donde vamos a plantear o donde vamos a poner el mayor esfuerzo posible para que eso siga así, para tener más suelo industrial y sobre todo para atraer inversión industrial, ¿no? Es decir, que crezca Martos y la comarca a nivel de empleo.
Hablando de suelo, a mí sí me gustaría preguntarles el reto de lo que se lleva hablando mucho tiempo. Hace aproximadamente un mes creo que volví a pedir a la Junta que se pusiera manos a la obra. Creo que llevan 5 años esperando esa ampliación de suelo, y también el delegado de Gobierno de la Junta, Jesús Estrella, cuando presentó los presupuestos dijo que era un proceso difícil, que se estaba intentando hacer de la mejor forma, con las mejores condiciones. Pero usted ha llegado, creo que ha dicho en alguna ocasión, que es una especie de boicot, o que lo siente como un boicot hacia los ciudadanos. ¿Qué está pasando? Explíquenos un poco, para que llevemos 5 años esperando esa ampliación de suelo, y qué está pasando con la Junta.
Lo he dicho anteriormente y lo sigo diciendo, al menos mientras no me muestre lo contrario. Es decir, el Ayuntamiento de Martos y el equipo de gobierno, en el que yo era el concejal de urbanismo, pues bueno, pues afortunadamente, en el año 2016-2017, a raíz de la ampliación de la fase 2 del polígono industrial, contó con unos 50.000 metros cuadrados de suelo industrial, que en pocas semanas se agotaron, y eso es un bendito problema, de que tenga un suelo industrial disponible y se agote porque hay iniciativa, porque hay capacidad de inversión, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues Valeo experimentó un crecimiento muy importante, es decir, pasó de prácticamente duplicó la plantilla, pero sobre todo el tejido auxiliar. Es decir, todas las empresas que trabajan alrededor de Valeo y le hacen alguna de sus, le subcontratan, por decirlo de alguna forma, pues seguían demandando, sobre todo en temas logísticos, que necesitan de grandes espacios, grandes superficies, ¿no? Llegamos en 2018 a un acuerdo con la empresa pública Abra, un acuerdo con unos empresarios que tenían un terreno disponible y con el planeamiento urbanístico específico para tener, o sea, con vocación de suelo industrial, ¿no? Para ser suelo industrial. Vinieron las elecciones, ganó el Partido Popular junto con Ciudadanos y ahí se acabó todo. A partir de ahí hemos tenido reuniones sucesivas con los distintos responsables de la Junta de Andalucía del Partido Popular. En varias ocasiones han visitado, incluso algún consejero visitó alguna empresa, incluso Valeo, Pero no hemos ido más allá de las promesas de estamos estudiando, estamos viendo las distintas opciones y estamos esperando. Seguimos después de 5 años esperando a que nos digan qué ocurre, cuál es la viabilidad. Nosotros siempre hemos dicho que planteamos una opción, que esa es la opción que entendíamos, no la mejor, pero sí la más rápida para satisfacer esa necesidad de suelo industrial, pero seguimos esperando. Entonces, tenemos...
Alcalde, estamos hablando de diferencias políticas o técnicas.
Evidentemente diferencias políticas.
Pues han dicho en Román Paladino que el ayuntamiento es del PSOE y la Junta es del PP y no hay posibilidad de
pues
acuerdo.
Yo me temo que sea el castigo del Partido Popular al gobierno del Partido Socialista, pero el problema no es que están castigando al alcalde o a los concejales del Partido Socialista, el problema es que están condenando y bloqueando el desarrollo de una ciudad muy importante.
Pero
ese es el problema.
Tengo que hacerle una pregunta, ¿y cuando las tornas eran a la inversa sucedía también?
Tuvimos 50.000 metros cuadrados.
No, pero me refiero a cuando gobernaba el PSOE en la Junta y había ayuntamientos del PP.
Bueno, ni siquiera hicieron esas gestiones, ni siquiera llegaron a hacerlas. Es decir, en el periodo 2011-2015 ni siquiera llegaron a hacerlas. Nosotros en el 2015 y hasta el 2017 sí que pusimos en carga todo ese suelo industrial y afortunadamente se vendió, ¿no? Que bendito problema que se te agote el suelo, pero necesitamos más. Yo creo que al final es una cuestión política, porque hablando con algún responsable en privado de esta cuestión, decía, oye, que necesitamos suelo, pero por el bien de Marto. Luego nos pelearemos quién tiene más mérito, ¿no? Si el ayuntamiento, si la Junta, si el Partido Socialista, si el Partido Popular. Pero necesitamos suelo. No vaya a pasarnos como le ha pasado a alguna otra ciudad de la provincia de Jaén que todos conocemos y que, bueno, pues poco a poco se ha ido desmantelando. Porque creo que estamos en un buen momento. Además, hay precisamente mañana aprobamos en pleno la adhesión a un grupo de presión de ciudades que tienen empresas que fabrican componentes de automoción. Es decir, para estar en esos órganos decisores, sobre, por ejemplo, la evolución del coche eléctrico en el que Valeo y sus empresas auxiliares están muy bien posicionadas por lo que fabrican, ¿no? Y por lo que se va a demandar más en el coche. Entonces, creo que es muy importante, es decir, el patrimonio, la cultura, los deportes, son absolutamente importantes en la vida de un pueblo. Pero si garantizamos el empleo y el progreso, el resto es todo más fácil.
Y además yo estoy convencido de que esto hay que abordarlo no solo en términos marteños, sino en términos provinciales, porque estamos hablando de la auténtica locomotora industrial de la provincia. Totalmente. Y ya que hablamos de locomotoras, pues hay dos cuestiones que también vean con importantísima referencia al desarrollo industrial. Una de ellas, evidentemente, es el carácter ferroviario que pudiera tener Marto. Ya sabemos todos, bueno, que la Vía Verde ha sido muy buena para los ciudadanos marteños y jiennenses, pero quizás el
desmantelamiento... Para su salud, pero no para su movilidad.
Para el desmantelamiento de la vía férrea posiblemente pues haya hecho que las empresas pues no se puedan ser tan competitivas. No sé qué se puede hacer en ese sentido. Y otra autopista que también es muy importante, que ya no es solo la del Olivar, sino también la eléctrica, porque sabemos, bueno, pues esa construcción de la línea Caparacé-Navaza, que pasa cerquita de la provincia, pero no llega a entrar a la provincia. No sé qué posibilidades hay de que Martos, de alguna forma, no estando muy lejos del discurrir de esa línea, pueda conectarse también y entrar en la gran electrificación, precisamente destacando ese reportaje magnífico de Miguel Ángel Contreras que firmaba ayer en Ideal.
En primera página de Ideal.
Como somos compañeros de Grupo Vocento.
Sí, ahí sí queda fuera de la ruta de las nuevas autopistas eléctricas.
Y, y además es buen amigo mío, estudió la carrera con mis apuntes.
Se lo diré.
Un saludo al querido paisano del señor Agudo. Pues, ¿qué posibilidades hay de llegar a esa gran electrificación que daría un salto adelante?
Y sobre todo, ¿qué puede hacer un alcalde para que eso ocurra?
A ver, Daniel, sí, soy alcalde de Marto y aspiro a seguir siéndolo, ¿no? Por lo tanto, cualquier necesidad, cualquier infraestructura que sea absolutamente necesaria, dependa de quien dependa, la seguiremos reivindicando y la seguiremos demandando. Evidentemente, primero hay que tener suelo industrial, construir empresas, pero lógicamente pues toda la infraestructura que te lleve, que te canalice, que te permita abastecer energía, pues es absolutamente necesaria, y más en los procesos productivos que tenemos nosotros, que finalmente prácticamente el 80% son inyección de plásticos, ¿no? Así que tendremos que seguir reivindicando infraestructuras de como esa autopista eléctrica o el resto de autopistas que nos llevan de un sitio a otro con nuestros vehículos o nuestros transportes, ¿no? Lógicamente, vamos, lo tengo clarísimo.
Pero sin ese tendido eléctrico de alta capacidad, la industrialización a la que usted hacía referencia, don Emilio, hace un momento, es prácticamente una entelequia.
Bueno.
En vez de masajear red eléctrica, si no ha cambiado últimamente, sigue siendo una empresa estatal, ¿no? Depende, el ministerio tiene mucho que decir ahí, ¿no?
Pero nosotros, por ejemplo, para el suelo industrial que hemos previsto, y hablo concretamente de 230.000 metros cuadrados ubicados en el polígono olivarero, antes de promover eso o de exigir la construcción de ese polígono, lo que hacemos es pedimos una carta de condiciones a Endesa. Y si Endesa no nos garantiza el suministro para todo ese suelo industrial con un determinado uso y siempre nos vamos a la máxima exigencia, pues lógicamente estaríamos hablando de otra cosa. No sería la prioridad del suelo industrial, sería la infraestructura que nos lleve la electricidad, ¿no? Hasta ahora, hasta donde sabemos, tenemos garantizado eso. Pero evidentemente, bueno, pues una noticia de esa claro. no es buena para absolutamente nadie, ¿no? Por lo tanto, son muchos los frentes en los que hay que trabajar. Sí. ¿No?
Claro, hay, en vez de masajear a lo que toma esa decisión, lo que hay es que reivindicar. En Francia, últimamente, hoy han cerrado el Louvre, ¿no? Que eso es un cataclismo a nivel galo. Aquí no cerramos nada. Es decir, aquí a la romería de la Virgen de mi pueblo nos juntamos, pero... ¿Y cuándo vamos a reivindicar seriamente? No hay que masajear al que manda, creo yo.
Alcalde, Marto es la quinta población por número de habitantes de la provincia.
Correcto.
Y pertenece al área metropolitana de Jaén. Uh-huh. Pero yo no oigo hablar del área metropolitana de Jaén. Mientras que, por ejemplo, en Granada el área metropolitana tiene entidad, digamos, casi política y reivindicativa, pues no sé, Jaén tiene ahí, digamos, un trazado Torre del Campo, Torre Don Jimeno, Marto, que no iríamos casi a las 200.000 personas. Y sin embargo, no veo esa reivindicación de la que hablaba Dani para tendido ferroviario, infraestructuras, comunicaciones, incluso, que probablemente harían mucha mayor fuerza.
Incluso implantación de servicios públicos comunes para esa área metropolitana.
Pero Daniel lo ha dicho, tendremos creo que tendremos que subirnos de nivel y elevar, es decir, hacia nivel provincial, nivel autonómico, incluso nivel nacional.
Claro, decir, red eléctrica o empresa nacional.
Es decir, hablando de infraestructuras que puedan desarrollar todo el conjunto del área metropolitana.
En cualquier caso, alcalde, a Martos tampoco se le conocen, lo digo esto en el mejor sentido de la palabra, muchas polémicas o enfrentamientos
olvide usted el centro de salud, que últimamente está dando mucho que hablar.
No, pero digamos, históricamente, yo creo que Martos es una ciudad pujante, muy dinámica, muy activa. Está irradiando esa riqueza no solo de Valeo, muchos paisanos míos hacen el viaje Bailén Martos a diario y de otras muchas poblaciones. Es sede del Andalter, del centro andaluz del plástico, que se ha convertido, creo que ha dicho usted, un clúster, ¿no? Un sector fundamental. Y Jaén es una provincia que sobre todo exporta, no aceite de oliva, sino productos del automóvil y del plástico.
Correcto.
¿Cómo ve usted el futuro de su ciudad y cómo ve el futuro de esa área metropolitana a la que hacían referencia a nuestros compañeros?
Bueno, yo tengo, en fin, quiero circunscribir...
Si quiere usted sacar alguna polémica.
Ubicarme, bueno, polémica, ahora que estamos me habla de campaña. De cómo veo el futuro. Sí. Pues el futuro, yo soy muy optimista en cuanto al desarrollo de Martos, ¿no? Hace un mes y medio, la primera teniente alcalde y yo nos íbamos a un foro en Valencia, en Almusafes, ¿no? Y recientemente, bueno, creo que la semana pasada ya anunciaron un ERE muy, muy serio en la planta de Ford, ¿no? Y donde el ambiente era muy pesimista, salvo Martos. Porque Martos, afortunadamente, tiene a Valeo con una fábrica que se dedican a desarrollar componentes de iluminación, y el peso específico que iban a tener esos componentes en el coche del futuro pues iba a incrementar, con lo cual estábamos bien posicionados. ¿Qué significa esto? Pues que lógicamente tenemos que aprovechar esas circunstancias y evidentemente no fabricamos catalizadores, no fabricamos motores, afortunadamente, porque si no tendríamos un serio problema, ¿no? Entonces yo soy optimista en cuanto a esa cuestión, y creo que en la próxima legislatura hay que resolver el tema de, sin dejar de reivindicar, pues aspectos como el de la infraestructura eléctrica o aspectos como que tienen que ver con el desarrollo ferroviario de la provincia, pero en concreto, Martos, yo soy optimista en cuanto al, pues ese dinamismo que tú has dicho, donde hay una oferta cultural muy importante, donde también somos referentes en eventos deportivos, donde tenemos un patrimonio importantísimo que hemos empezado a recuperar y a ponerlo en valor, ¿no? Y que creo que hay un punto de inflexión a partir de, por ejemplo, la restauración y la recuperación de la Torre Almedina y el paño de muralla, ¿no? Es decir, y también hemos creado conciencia nosotros a los propios ciudadanos de que es una necesidad recuperar todo ese patrimonio o el tema de la Fortaleza Alta, ¿no? Entonces, yo soy optimista. Si no lo fuera, no podría presentarme.
Ha hablado, soy optimista en ese desarrollo. Vamos a hablar de futuro y de un proyecto de futuro que, como va a marcar la campaña, pues vamos a introducir lo que es CTDEX. En las jornadas que se hicieron en la Universidad de Jaén, usted mostró la intención de que Martos se sume a ese proyecto, y como además se está creando así un cierta división entre la población que se lo cree más, que más escéptica. Lo que sí dijo es que le gustaría que se hicieran unas jornadas en Marto y ver las posibilidades que tendría Marto de sumarse a ese proyecto. ¿Cuáles son? Y también me gustaría saber si se ha hablado, si ha habido contacto y se va a producir esa reunión.
Bueno, no puedo decirte una fecha en concreto porque efectivamente ha habido contacto y estamos gestionando alguna fecha. Como bien sabéis, bueno, pues prácticamente a partir de la semana todos los actos y todo cualquier tema de comunicación se nos complica. Uh-huh. O tenemos más limitaciones por motivos obvios, ¿no? Pero sí estamos trabajando, porque ahí sí entraría el concepto de área metropolitana. Es decir, estamos a 15 minutos de Jaén, conectados por autovía, y tenemos muchas empresas que fabrican cosas. Entonces, CTDEX, pues lógicamente estará, y no quiero generar polémica ni con ningún ayuntamiento, ni en fin, ni entrar en una batalla que no tiene ningún sentido. Es decir, yo creo que aquí hay suficiente, como se suele decir, para todo. La universidad puede tener su centro de desarrollo, sus centros tecnológicos, pero evidentemente Martos tiene la empresa. Y montar una empresa y fabricar cosas no es algo que se pueda hacer así, ¿no? Y sabemos hacer muchas cosas, es decir, porque Martos fabrica componentes de automóvil, pero también fabrican otra. Están trabajando en tecnología y hay empresas que ofrecen, incluso empresas pequeñitas, que ofrecen muchos servicios relacionados con temas digitales, con desarrollo. En fin,
¿y se da usted cuenta que todavía no hemos hablado del potencial o vehículo que tiene Martos?
Pues también, es decir, en Martos nosotros utilizamos el logo de Martos, cuna del olivar, ¿no? Martos tiene más de 21.000 hectáreas de olivar, además el olivar de secano más productivo del mundo. Estamos trabajando para desarrollar, quizá el principal problema que tenemos es el secano, ¿no? El hecho de que la mayor parte de la superficie es de secano, y eso pues supone un problema y más con las condiciones que tenemos actualmente. La campaña en Marto ha sido desastrosa, como en el 90% de la provincia, y si no llueve esta primavera, pues, en fin, ni para Martos ni para prácticamente ningún, porque tampoco las zonas de riego tendrán disponibilidad de agua, ¿no? Es el principal hándicap, ¿no? Creo que se ha hecho un avance muy importante en temas de calidad, es decir, Marto éramos referente en temas de cantidad, pero también ahora lo somos en calidad. Había un salto exponencial, afortunadamente, bueno, porque el sector también ha evolucionado y han hecho los deberes que tenían que hacer, ¿no?
Entonces, hemos pasado, don Emilio, de la garrafa aquella de 5 litros de aquel aceite estupendo del 88 antes de Cristo, como le decía antes, a la botellita bonita de diseño, alta gama. Hablemos de alta gama. ¿Qué aceite de alta gama está?
Bueno, casi todos son aceites tempranos, de la variedad pecual. El jueves pasado entregábamos con la Asociación Empresarial Marteña el premio de sello de oro ASEN. Se presentaban 20 aceites, algunos de ellos, no todos de Martos, pero algunos de ellos eran de fuera, 20 aceites de alta calidad. En un año especialmente difícil, donde aquel que ha querido hacer un aceite temprano de alta calidad, bueno, pues lo ha tenido mucho más difícil que en cualquier otro momento, ¿no? Porque es difícil hacer cantidad, es difícil sacar la maduración, fue muy complicada del aceite, pero esa evolución sí se está viendo, sin obviar que, en fin, que también hay cantidad.
A mí me gustaría igual poner, Marteña, se decía, sí. Otrora,
A mí me gustaría poner sobre la mesa, para todos los que estamos aquí, un concepto de geopolítica. Hoy que tenemos al alcalde de Martos, una de las seis grandes ciudades, ¿no consideráis que la provincia de Jaén tiene un diseño un tanto extraño? Porque la capital no ejerce de tracción completa y Úbeda, Andújar, Linares, son centrípetas, están desarrollando polos de manera independiente y no contando con ese efecto abstractor que sí podría tener o aglutinador de la ciudad, y quiero saber vuestra opinión.
Sí, la provincia de Jaén, permitidme una pequeña incursión aquí, la provincia de Jaén en eso quizá, como es una provincia tan vasta geográficamente, creo que produce ese efecto de disgregación. Tú le preguntas a un vecino de mi pueblo, de Quesada, que de dónde se siente, y se siente como Alejandro Sanz, con el corazón partido, porque no sabe si es granadino, si es jienense, si es meramente serrano. Es decir, hay una disensión, esto es cierto lo que dice el señor Agudo, en cuanto a que la capacidad de aglutinar que tiene la capital aquí no aparece. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en las últimas elecciones autonómicas, ya que tenemos aquí a un buen candidato, a la alcaldía de Martos, ¿no? En la autonómica se ha visto con los partidos de impronta territorial que no tienen pegada, salvo en la capital?
A mí me gustaría preguntarle, en este caso me va a permitir el invitado, pero no sé si en su glosario de términos políticos ha utilizado ya la palabra vertebración, que es algo que de lo que adolece sin duda alguna esta provincia, ¿no? Porque si hablamos precisamente de eso, de las diferentes fuerzas tractoras que existen, es muy posiblemente porque no tengamos vertebración en nuestra provincia.
No lo he utilizado, no me gustó mucho lo de vertebración, se lo dejamos a Ortega, ¿no? Lo de la España...
Vertebrada,
invertebrada. Invertebrada. Pero es que es cierto, por ejemplo, yo traía el dato, y por eso he sacado la de la área metropolitana, que en Jaén hay 10 poblaciones, bueno, más, pero Torre del Campo, que es la décima población, el número de habitantes, tiene 14.000 habitantes. Entonces, como decía José Ángel, Jaén, frente a otras provincias, tiene muchos núcleos de población importantes, pero que no son grandes. En Granada está Granada y Motril, y quizás la costa.
Y en Francia está París y el resto.
En cambio, Jaén 112.000 habitantes, Linares 57.000, Andújar 36.000, Úbeda 34.000 y Martos 24.000. Eso produce efecto, pero por eso yo planteaba lo del área metropolitana. Es que entre Jaén, Torre del Campo, Martos y Jaén nos vamos a 200.000 habitantes que tienen otra entidad para reclamar y para pedir.
Pero claro, esto no depende ya de un alcalde, sería una entidad claro, supramunicipal, ¿no?
Sí, yo creo que ese sentimiento es así, quizá algo menos en el caso nuestro de Martos, eso por la cercanía a la capital, porque en fin, uh-huh. estamos muy habituados a venir. Pero claro, si te vas a la zona de la Sierra, Sierra de Cazorla, Sierra de Segura, ¿no? Hay sitios donde tardas más de 2 horas en llegar, ¿no? Pues lógicamente eso dificulta, ¿no? Y quizá ese sentimiento de vertebración, pues bueno, pues no lo tenemos, ¿no?
Yo tenía una pregunta, pero ya sobre el futuro político, porque es la primera vez que recibimos a un candidato de una que no sea Jaén Capital o que esté en lista la Diputación. Una de las preguntas que yo suelo hacer además es si va a haber efecto arrastre o en la primera vuelta de las generales. Y aquí se ha planteado muchas veces que en los municipios pequeños probablemente la cercanía del candidato con los electores sea más fácil. Pero es obvio que Martos tiene, digamos, una tipología política que ha sido peculiar, porque en la del 15 el Partido Andalucista tuvo 4 concejales.
Correcto.
Y después en la del 2019, si mis datos están correctos, tuvo Ciudadanos 4 y Vox 2. Entonces, ¿cuáles son sus perspectivas? ¿Cree que va a estar fácil, va a necesitar pactos? Y sobre todo, si usted cree que Martos también va a ser una primera vuelta de las generales.
Bueno, no, yo creo que de vuelta a las generales no, yo creo que todo se hace.
¿Pero por qué no quieren que las sea o porque realmente piensan que no lo van a ser?
Bueno, pienso y no quiero, es decir, pienso que no y tampoco me gustaría que lo fueran, ¿no? Es decir, yo creo que todo se... En los pueblos, Martos efectivamente tiene esa dualidad de ser un pueblo, pero también de ser un pueblo de cierta entidad poblacional que no es igual un pueblo de 2.000 habitantes que Martos, ¿no? Pero, en fin... Yo soy de allí, del pueblo, de toda la vida. Yo salgo a la calle, es decir, salgo a decir con mi mujer, con mi hijo, salgo, es decir, voy a, en la mayor parte de los días, pues camino mucho por el pueblo y percibo buenas sensaciones en cuanto a los resultados electorales para mi formación y para mi candidatura, ¿no? Pero por una cuestión de cercanía y también, bueno, pues tengo que decirlo, llevamos 2 legislaturas de gobierno y creo que no avala una buena gestión, ¿vale? Evidentemente los resultados nacionales o la situación nacional puede influir, pero yo creo que en los pueblos se vota más en clave política, especialmente pueblos pequeños. A partir de, no sé, imagino que un pueblo de 50.000 habitantes para arriba, pues serán otras cuestiones, ¿no? Pero no creo que la prioridad va a ser la cuestión local, ¿no?
Pues sobre ese futuro, ¿no? Y sobre lo que va a pasar, también han hablado de distintos pueblos más grandes, ejemplo, como Úbeda, la propia capital. En ese caso, compañeros suyos socialistas que optan a la reelección han optado por la continuidad, por mantener un compañero de viaje muy similares. Pero he visto que usted renueva el 64% de los primeros 11 puestos. ¿Es porque, ¿por qué? ¿Es porque ha hecho su propia lista? ¿Porque venía de formar parte de otra candidatura que no lideraba usted? ¿Por qué esa renovación?
Bueno, fundamentalmente porque creo que es bueno renovarse. Es decir, porque la legislatura de 2015, Víctor hizo una candidatura más o menos 50-50. 50 entramos nuevos, 50 venían de la anterior legislatura. en la de 2019-2023 pues fue una continuidad, y yo creo que necesitamos pues perfiles, caras nuevas, y sobre todo, bueno, pues hay mucha gente preparada, hay muchos perfiles de gente joven, con perfiles profesionales también muy variados, ¿no? O sea, tengo gente que viene del mundo de la cultura, ingenieros agrónomos, profesores, es decir, hay un poco una representación prácticamente de toda la sociedad, gente que viene del mundo de las cofradías, que está vinculado al polígono industrial, y yo creo que eso es bueno porque eso te amplía la visión y también la capacidad de captar los problemas y también de abordarlos.
¿Cuál va a ser su eslogan, su frase de batalla?
Bueno, Marto es en buenas manos, ¿no? Ese es el eslogan que hemos elegido.
Bueno, pues ahora en Jaén Decide vamos a seguir en buenas manos, porque llega el diccionario para entender a la política y a los políticos de Ernesto Medina y Rincón. Ernesto, ¿por dónde empezamos hoy?
De giras musicales.
¿Giras musicales?
Giras musicales, ¿sí? Porque no se parece una campaña electoral a una gira musical, ¿sí? Cuando salen...
Y más en España, al tour interminable, sí, de Bob Dylan.
Se decía también que tourné, ¿no? Están en tourné. Sí. Pues, es que empezamos? Cualquier campaña electoral se asemeja a la gira de una estrella de Operación Triunfo. ¿Y qué tiene una gira? Teloneros y figuras.
Vamos con la primera palabra, teloneros.
Una ministra el viernes en Jaén, una consejera hoy también en Jaén. El público no les presta mucha atención, pero daño tampoco hacen. Rellenan la velada, entretienen al gentío, van calentando el ambiente con promesas y descalificaciones a la espera del gran momento de la noche.
Y cuando acaba el telonero, pues sale la figura, la diva, el divo.
¿Qué se hace esperar? Salta al escenario electoral entre ráfagas de luz y ovaciones. La voz cascada, el líder del grupo canta con más falsete que música. Ni siquiera un nuevo disco, sino los archisabidos éxitos de siempre. Otra, claman los espectadores. Lo malo es que siempre hay una más.
Esto es Jaén Decide en las tardes de COPE.
...2023 Jaén Decide.
Hoy con la presencia como invitado principal del alcalde de Martos, candidato a la reelección, Emilio Torres. Hablaba nuestro compañero Ernesto Medina de teloneros, de figuras, de divos. ¿A usted cómo le gusta estar en los mítines? ¿Se siente cómodo en los mítines? ¿Le gusta ser teloneado o prefiere cosas más cercanas, el tú a tú?
Bueno, es que siempre he estado en un mitin como afiliado, o simpatizante, o como concejal. Como alcalde no he estado nunca. Entonces, bueno, ya lo contaré.
Le preguntaremos. Adelante.
Yo quería hacerle una pregunta en clave muy marteña, que a veces pues lo dejamos también, ¿no? Y hombre, ya que le tenemos aquí, pues yo quería preguntarle a Emilio, porque yo no me siento marteño putativo, pero soy un gran amante de su ciudad. Me encanta ir al teatro en el Maestro Álvarez Alonso, pasar los festivales de verano, que son magníficos, o tomar algo en alguna de sus maravillosas terrazas. Pero en ocasiones uno entra por la carretera de los Villares, llega a la ermita y hace ese paseo, que es magnífico, hasta la plaza de la Villa, y encuentra pues barrios muy deprimidos, un urbanismo deteriorado. Yo sé que esto es algo que a ciudades como puede ser Martos, ¿no?, que está creciendo hacia afuera, hacia los polígonos, es complejo, pero ¿qué solución se le puede dar a ese maravilloso e histórico centro de Martos para que deje de estar como está y sobre todo como parece que va a estar? Porque el envejecimiento de la población está haciendo porque haya muchas casas cerradas, abandonadas, barrios señeros que se están viendo pues poco a poco abandonados.
Bueno, a tu pregunta yo respondería que más que qué se puede hacer, qué se está haciendo, ¿no? Porque mira, nosotros en 2016 fuimos beneficiarios de los fondos EDUSI, la estrategia EDUSI, con 6.250.000 euros, ¿no? Y el 80% de esos recursos, quizá un poquito menos del 80%, ¿no?, se están invirtiendo directamente en el casco histórico. Y esa entrada que tú dices, que efectivamente es tal cual, que es el barrio de San Amador, pues buena parte de los recursos se han ido a actuar en ese barrio, ¿no? Actuando en la mejora de las plazas, de las calles, y también recuperando patrimonio que dignifique, sobre todo que revitalice y también desde el punto de vista turístico. Hablamos de la reconstrucción del pilar de Carlos V, del pilar de la Fuente de la Villa, la propia reconstrucción y rehabilitación de la Fuente de la Villa. Ahora mismo estamos interviniendo en las tenerías para recuperar los antiguos lavaderos, que era un espacio degradado, ¿no? Hemos invertido en el anillo verde que está justo encima del barrio, ¿no? Y ahora estamos a la espera de que nos autorice Cultura para hacer la intervención en la calle Triana, que es en la calle que da acceso, ¿no? Eso como primera fase, ¿no? Evidentemente, en la siguiente legislatura tendremos que continuar calle Huertas, calle San Francisco, hasta Fuente Nueva, ¿no? Porque son las arterias principales las que vertebran los accesos, ¿no?
Creo que nos queda, alcalde, tiempo para una ronda de preguntas muy breve y vale, concisas si nos portamos bien con el reloj. Venga, Manuela.
Venga, pues muy breve. Si las cuentas le salen, sería la primera vez que lo elegiría el alcalde del pueblo de Martos en el próximo mes de mayo. ¿Qué haría el día 29?
Pasar un rato, más rato con mi hijo y con mi mujer.
Ernesto.
Un tema que no ha salido todavía en esta tertulia, el sueldo de los alcaldes.
Sí.
Es público. Y vamos, si los datos que yo tengo es que usted cobra 46.614 euros brutos anuales. Que me parece bien. No sé, supongo que eso se quedará en algo menos de 3.000 líquidos. ¿Puede ser?
Bastante menos. Uh-huh. En torno a 2.300 euros.
Líquidos. Muy bien, que además me parece que no es un sueldo. Sin embargo, me ha llamado la atención y a lo mejor nos puede explicar cómo se fijan los sueldos de los alcaldes. Porque la alcaldesa de Úbeda, con 10.000 habitantes más, solo tiene 1.000 euros brutos de retribución.
Bueno, pues una cuestión que decide cada alcalde, cada equipo de gobierno, es decir, cuando llega el momento. En fin, no tengo yo más información, es decir, que hay cierta libertad para determinar esa cuestión.
A mí me parece que eso de los alcaldes un poco populista. Yo creo que los alcaldes, la mayoría, suelen estar mal pagados.
Evidentemente. Sí. Empezó por ahí de decirlo. Sí.
Una cosa rápida y hablando de Mensana y Corpore Sano, la vía verde, caminar, petalear por allí y luego el circuito tenístico. ¿Sigue la cosa adelante?
Totalmente. Bueno, de hecho, el ITF de tenis, es decir, que el torneo internacional de tenis este año va a tener, porque va a contar con unas instalaciones absolutamente nuevas, es decir, unas 4 pistas de tenis con iluminación nueva y acondicionadas a los requerimientos técnicos del torneo. Y en el caso de la Vía Verde, pues para nosotros es que es el pulmón, es decir, es que es la mejor y mayor infraestructura que tenemos para hacer deporte, para tener un rato de ocio, para pasear. De hecho, hemos redactado el plan de sostenibilidad turística en destino con un valor de 2,4 millones y en torno a 2 millones casi, 1.900.000 y algo, va destinado a infraestructura y a la mejora del tramo de Vía Verde que tenemos nosotros.
Y alcalde, ¿para cuándo un ascensor para subir a la peña de manera más cómoda, si es posible?
Bueno,
había una idea de un teleférico incluso, ¿no?
Uno sin pinchos, a poder ser.
Eso es complicado, es complicado hacer un teleférico, bueno, es complicado, pero sí estamos en esta legislatura, porque todos los alcaldes, todos los marteños, bueno, ¿cuándo vamos a recuperar nuestro castillo? ¿Cuándo lo vamos a rehabilitar? ¿Cuándo lo vamos a poner en valor? Y en esta legislatura se han iniciado los trabajos de la mano de la Universidad de Jaén. Y ahora mismo estamos trabajando en un proyecto muy importante por un valor de varios millones de euros para poder acometer esa rehabilitación. El ascensor y el teleférico, difícil, pero el otro quizás sea un poquito más fácil.
Usualizar un poquito la pendiente, sí, importante.
Eso sí.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Ah, nos quedaba Daniel. Sí. Una rápida. Tienes tiempo.
Venga. Muy rápida. Pues venga, ¿cómo ves? Un chascarrillo que se comenta mucho por Martos. A ver cómo lo lleva. Dicen que en Martos hay dos alcaldes.
No, hay uno. Estaba hablando con él.
Bueno, ha quedado suficientemente claro. Pues, como siempre, ha sido todo un placer contar con la visita y la amabilidad que ha tenido de atender la invitación de COPE de Jaén Decide, del alcalde de Martos, candidato a la reelección, don Emilio Torres. Gracias por estar con nosotros. Como decimos a todo el mundo, mucha suerte. Y que Martos siga creciendo porque seguirá generando riqueza y empleo para toda la provincia y irradiando desde ese núcleo industrial.
Muchísimas gracias a vosotros, a todos. Y bueno, encantado de haber estado aquí con vosotros.
Bueno, ¿y qué voy a decir de José Ángel, de Daniel, de Manuela y de Ernesto Medina? Que hacer radio con ellos es mucho más fácil y mucho más entretenido. Porque gracias a ello este programa pues se nos ha ido prácticamente en un suspiro. Daniel, hasta la próxima. Un abrazo.
Un abrazo.
Manuela, te seguiremos leyendo.
Gracias, un placer.
José Ángel, hasta la próxima ocasión.
Un placer.
Y don Ernesto, no, siga usted con el diccionario, con ese glosario, ¿vale? Siga siendo... ¿Usted qué sería? En este caso, un frontman, ¿no? El hombre al frente de la banda, del grupo.
Yo, el técnico de sonido.
¿Técnico de sonido? Ah, no, porque ese es el que manda realmente. El que ha hecho que todo esto suene regularmente bien es Ángel López. Hasta la próxima edición de Jaén Decide, aquí en las tardes de COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Jaén.
94.2 FM y 1143 onda media.